Son las 5 de la mañana, las 4 de las Islas Canarias. Noticias, Patricia Zurutuza. Hola, Patricia.
Hola, muy buenas noches, Joseba. Tercer y último día de la mayor operación salida del verano, que comenzaba este viernes a las 3 de la tarde y que termina este domingo a las 12 de la noche. La DGT prevé 4,7 millones de desplazamientos y al menos 2 de cada 3 serán al sur peninsular. Así que la Dirección General de Tráfico ha desplegado durante todo este fin de semana un dispositivo especial para aliviar la congestión de las principales vías y velar por la seguridad de los desplazamientos. Juan Baño.
Controles de velocidad, de drogas y alcohol. Las recomendaciones las da el Teniente Vázquez, de la agrupación de tráfico.
Os recomendamos que respetéis la velocidad establecida, mantengáis la atención permanente en la conducción, evitando la utilización de dispositivos que os puedan distraer. Si has tomado alcohol o consumido drogas, no conduzcas.
Es la parte central de la gran operación del verano, la más complicada. Durante este fin de semana se desplazarán casi 5 millones de vehículos por nuestras carreteras. A lo largo de todo agosto, cerca de 48 millones, 216 cámaras en carreteras, además de 15 furgonetas camufladas con dispositivos de grabación. En el aire, 12 helicópteros o 39 drones. Comunidades con mayor impacto: Madrid, Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía, además de la comunidad castellano-manchega. A esto se suman los dispositivos de Mossos y de Ertzaintza en Cataluña y País Vasco.
Por cierto, que si estás yendo de vacaciones o vas a hacerlo en los próximos días, será conveniente que tengas en cuenta las restricciones. Por ejemplo, si vas a desplazarte a Galicia, debes saber que desde este sábado será necesario presentar el certificado COVID en todas las ciudades para entrar en el interior de bares y restaurantes. Una medida que, según Ramón Mas, presidente de España de Noche, la patronal del ocio nocturno, es acertada.
Yo creo que hay tecnología suficiente ahora como para poder aplicar este certificado de manera clara y de manera que los clientes tuvieran tranquilidad, los trabajadores nuestros también, nosotros también, y que se dejara de estigmatizar ya al sector del ocio nocturno, porque me parece que llevamos ya demasiado tiempo con esta estigmatización y ahora mismo tenemos una herramienta que podría hacernos dejarnos trabajar de una manera tranquila, segura y continuada, que es lo más importante.
Una medida que el Tribunal Superior de Justicia de Santander ha tumbado, y también ocurrió algo parecido en Tenerife. De momento solo está en vigor en Galicia, donde además las 7 grandes ciudades gallegas han cerrado sus locales de ocio nocturno precisamente por los contagios. Esto es todo por ahora. Volvemos a Tokio.
Los Juegos Olímpicos de Tokio se viven en COPE. Manolo Lama.
COPE. Estar informado.
Hola, 5 y 2 minutos de la madrugada, 12 y 2 minutos de la mañana aquí en Tokio. Una jornada donde esperemos aumentar nuestro medallero, que recuerden está en 5. Pero hoy la noticia la ha protagonizado una sevillana de Montequinto. Se llama Carolina Robles. Ha participado en la serie de 3.000 metros obstáculos. Una mujer que con su historia nos ha ganado.
Todo el mundo tiene un propósito en la vida. Mi propósito, aparte de ser feliz, era estar hoy aquí. Estar en unos Juegos Olímpicos, vivir la experiencia. Además, la estoy viviendo muy intensamente. E igual que hoy, en la carrera, a pesar de dejarme ya fuera del lugar, la he seguido viviendo, he seguido concentrada, viendo que estaba en un estadio de unos Juegos Olímpicos, sin público, pero con muchos compañeros animando, incluso los voluntarios. Y la verdad es que el mero hecho de sentir esto te hace llegar a meta con total felicidad, cumplas o no tu objetivo.
¿Quién es Laila?
Mi perra, mi niña, mi amor, la verdad es que desde que ya me han emocionado. Llevo un mes y medio sin ver a mi familia y la he hecho mucho de menos, la verdad.
¿Y Carmen?
Toda mi hermana que ha optado también por seguir el camino que yo empecé. Se ha marcado también ser atleta, tener ese propósito en la vida y además va a full, el año que viene quiere estudiar en Estados Unidos y todo, así que creo que incluso tiene más calidad que yo, así que no dudo de que lo va a conseguir. Ya también tenía muchos nervios y yo sé que me voy a llevar todo el día llorando de la emoción, pero bueno, para mí es un placer que lo sintáis así conmigo y que, bueno, aunque no sea una atleta super crack, que lo viváis como si lo fuera.
Bueno, era una mujer que nos ganaba por su historia, por lo que había sufrido en su juventud. En la prueba hay que decir que acabó penúltima, pero en la prueba ella, justo cuando se estaba pasando por el 1.200 metros, cayó al suelo. Acabó en penúltima posición. Quedaba eliminada. Pero, Gil, hay noticia.
Hay noticias. Se aplica la norma 17.2.1. Un atleta que no puede avanzar durante la carrera por caída de otra participante puede ser reintegrada en la prueba, y es lo que han decidido los jueces, que Carolina Robles sea repescada y de esta manera pueda participar en esa final del 3.000 obstáculos que se disputará el próximo miércoles.
Bueno, Dios existe, la imagen la captaba Arantxa Rodríguez, que has tenido la oportunidad, Arantxa, de verla llorar, y me imagino que ahora sonreír cuando has recibido la noticia.
Pues sí, imagínate, la delegación española que se había quedado aquí para ver el final de la sesión de la mañana ya están abandonando el estadio en esos autobuses que pone la organización para volver a la Villa Olímpica, y la sonrisa de Carolina Robles se podía ver desde lejos, feliz, porque además ella nos decía en COPE que esperaba que esa fuera su resolución.
En cuanto llegué, pues el dolor era bastante más grande, he estado ahí recuperando con los fisios en baño de agua fría. Y bueno, Antonio y Arturo pensaban que me podían recalificar, así que lo han peleado, y resulta que al final voy a estar en la final. Estoy ahora mismo un poquito dolorida, pero me voy a intentar recuperar lo mejor posible, porque esa final es en 3 días y la quiero seguir peleando con uñas y dientes.
Bueno, la justicia se ha hecho con Carolina, que nos ha dado la alegría de la mañana. El alegrón nos lo han dado las chicas de baloncesto, que Pilar Casado se meten en la siguiente ronda y además como primeras.
Sí, después de ganar a Canadá por 10 puntos, Canadá 66, España 76, probablemente el que es el mejor partido defensivo de España de momento del campeonato, cierra la fase invicta, pasan a cuartos como primera de grupo, no tenemos rival todavía, el sorteo será en la jornada de mañana, es decir, el lunes día 2, y hay que decir, eso sí, que el privilegio de ser primeras, que se lo han ganado, eso hace que evitemos a Estados Unidos de momento en el cruce de cuartos. Estas son las impresiones de Ubiña y de Silvia Domínguez en los micrófonos de la cadena COPE.
Al final el partido de cuartos es el importante, ¿no? Es el que todo o nada. Y bueno, tampoco queremos pensarlo ya, lo de las medallas, pero bueno, al final lo tienes en mente que es un partido importante y bonito de vivir, y a ver si sale cara.
Pero bueno, ahora viene el partido de verdad, ¿no? El que te pone un poco en la gloria, ¿no? En esa lucha por las medallas o el que, bueno, no da como recompensa todo lo que se ha hecho hasta ahora. Así que, bueno, con ganas de ese partido.
Bueno, y es un día muy importante para todos los equipos españoles. Recuerden, el balonmano, que ya tiene asegurado su pase a la siguiente ronda, los hispanos tienen encuentro malvar frente a los canadienses.
Último partido.
Canadiense no, me lo he inventado yo. Argentinos. Frente a los argentinos.
Último partido de los hispanos en la fase preliminar. España-Argentina, 7:15 hora española. Pase lo que pase, España pasará como segunda de grupo. Buscarán buenas sensaciones, recuperar su juego ante Argentina. España juega su partido número 100 en unos Juegos Olímpicos, 71 masculino, 29 femenino. Entra Miguel Sánchez Migallón en el equipo y descansa Ángel Fernández. Gedeón Guardiola nos habla sobre Argentina.
El equipo de Argentina va a ser un equipo muy correoso, donde tienen jugadores muy rápidos y, bueno, sobre todo jugadores con experiencia en la Liga Sobal y con gran calidad. Espero que el equipo esté bien físicamente para afrontar y acabar con buena sensación y con victoria, sobre todo.
Bueno, hay que destacar que el plato fuerte de la jornada lo vamos a vivir en el tiempo de juego olímpico de la COPE a partir de las 10 de la mañana, porque los chicos de Escariolo se enfrentan a la Eslovenia de Doncic. Doncic jugó en el Madrid, tiene un amigo que se llama Jul y que hoy se verán las caras.
Un lujazo, ¿no?, verle jugar. Yo personalmente pues disfruto mucho viendo sus partidos. Está controlando el baloncesto de una manera que se ha visto pocas veces, ¿no?, y más a su edad. Pero bueno, el próximo día son 40 minutos y ahí no hay amigos.
Ahí no hay amigos, como tampoco va a haber amigos en el partido de cuartos, todo o nada. Si ganas, peleas por medalla. Si pierdes, haces las maletas. Eso es lo que va a ocurrir en el hockey masculino en el partido Dobarro entre España y Bélgica.
Eso es, España se enfrenta a Bélgica a las 11:30 de la mañana en el Oi Hockey Stadium. Los belgas son claramente favoritos, son los mejores del mundo, pero ojo con los nuestros. Dice Paul Quemada que tienen opciones y que no le tienen miedo absolutamente a nadie.
Como dije en su día, la cagamos, la volvimos a cagar. Y hoy, pues, estamos dentro de cuartos de final. Y nada, y para aquellos que se pensaban que hoy nos iríamos a casa, pues ya lo dije en su día, que aquí no nos echaban hasta que nos metieran dentro de un avión. Y que venga quien quiera, que nosotros estamos preparados. Lo hemos demostrado Y ahora borrón y cuenta nueva, empezar otro torneo.
Bueno, pues empieza también una final para dos atletas españoles. Una, Ana Peleteiro, que va a luchar por medalla en la final de triple salto. Otro, un gimnasta, Ray Zapata, que aspira a Ángel García a conseguir la sexta medalla para nuestro país.
Y con opciones, Manolo, se ha metido en la final con la cuarta mejor marca. En casa le va a estar viendo su hija Olimpia. Mira qué nombre más oportuno el que le ha puesto, nacida en mayo. Dice que sale a clavar, no a sobrevivir, es decir, a clavar sus saltos, sobre todo si se atreve a hacer el Zapata 2, un doble mortal con giro y medio y cuerpo extendido que solo hace él y que quiere registrar en el Código Mundial de la Natación. Es verdad que hay rivales duros, sobre todo el israelí y el ruso, pero nuestro Ray Zapata, y ya lo avisa en el micro azul de COPE, sale a por todas.
Hombre, por supuesto, también hay que ver, mirar para los lados un poco en la final y ver quién tenemos a los lados y usar estrategia, ¿no? No obstante, una final olímpica de unos juegos hay que jugar y hay que jugársela. Hay que jugársela de forma inteligente y yo he venido, estoy preparado para jugar.
Bueno, tenemos, ya saben, un tiempo de juego olímpico muy especial a partir de las 10 de la mañana a la española. Pero también tenemos un deportista, un nadador, un americano que se llama Dressel, que lleva ya 5 medallas de oro y que evidentemente se va a convertir en el rey de los juegos. Joseba, te queda nada, una horita para que te vayas de vacaciones. Shwankar, te queda un infierno, 8 días.
Quedan para que des 8 días gloriosos del deporte español y del mejor duda. Equipo de enviados especiales que ha podido jamás enviar la radio española, excepto uno, que no lo voy a nombrar.
Es el mejor equipo de enviados especiales de la COPE aquí a los Juegos, no tengo ninguna duda.
Bueno, ayer le mandaste deberes a Miguel, ¿no, Manolo?
¿A Miguelito?
A Miguel,
Miguel Aguilar. Aguilar.
Ah, Miguel Aguilar. No,
Miguelito, ¿dónde andará Miguelito?
Miguelito, yo te digo dónde anda, ¿eh? Yo te digo dónde anda.
Ayer hice una foto de postureo en Instagram, bochornosa. Sí,
Miguelito, bueno, pero Miguelito está en Instagram haciendo fotos de postureo, ¿en serio?
Sí, sí. ¿No lo has visto? Lo peor que le ha podido pasar a Miguelito es, uno, que conozca a Elena Condi.
Impropio.
Lo peor, porque Elena Condi le ha metido en el mundo de la moda.
Adiós.
Ya sabes que él es modelo para niños.
Se ha puesto cresta.
Y es, eso él... Bueno, las grandes marcas...
Mayoral, Chico...
Mayoral, Chico, Caramelo... Todas estas se los rifan. Y se los rifan. Y lo segundo es que exista una red social, que no sé cómo se llama, que la gente te contacta contigo porque sales ahí en fotos.
Estoy viendo.
Entonces, claro,
ahora.
Como él siempre se hace las fotos... él se hace las fotos de cintura para arriba, la gente piensa que es alto... Y es grande, pero bueno, ahí le tienes.
No, porque se le ve un brazaco ahí enorme.
Con un atleta olímpico.
También sabes que hay Photoshop, ¿no?
Sí,
que
por eso, digo que se le ve un brazaco.
Le ha dicho Alcalá cómo se hace.
Estoy leyendo los comentarios a la foto. Dice, el Miguelito es que está como reflexionando estas fotos que se ha pensado mirando a la cámara.
Es el David.
Y dice la gente.
Pero momento que Charlie se ha dedicado a Simon Ball. Charlie, cuéntame.
No, yo lo que me pasa a Dani Asejo, que es el que está al quite de todo. Manolo, me cuenta Dani que Simon Biles se retira de la final de suelo. Creo, Manolo, si no me equivoco, que solo le queda la barra de equilibrio.
Correcto.
Para tomar la última decisión de si compite o no. Pero vamos, ha fallado creo que en 4 ya.
Que sin vivir.
No, son 6 oros los que podía conseguir. Este sería el quinto que pierde Gil. Tú lo adelantaste desde el primer momento. No va a participar ese bloqueo mental. Gil se la lleva por delante y está claro, ¿no?
Tenía pinta de que iba para largo. Además, no sé qué estrategia habrán seguido los americanos, pero puede haber una misma retroalimentación de a la hora de ver lo que están publicando sobre ti, lo que están hablando sobre ti. Entonces, quizá también eso acabe de entorpecer un poco la recuperación, porque tampoco te puedes aislar del mundo mundial, ¿no? Y lo que comentábamos también cuando se retiró de las otras dos finales, los americanos hacen valer la norma de que si tienen una atleta con mayor nota que alguna de las tres suplentes, no pierden esa plaza para su comité olímpico y de esa manera pues pueden meter a la atleta, digamos, siguiente en cuanto a puntuación, claro, de las americanas en la final.
Yo pensé, digo, lo mejor que puede hacer la delegación olímpica americana en gimnasia es decir, Simon Biles no va a participar, punto.
Ya está.
En ninguno de los aparatos. Y si luego... aparece, oye, te llevas el pelotazo, pero así le quitas a la chavala la presión de estar día a día dando notas de cómo se encuentra Simon Biles.
Esto no es un automático de una casa.
Sí, ahora no sé. Vamos
yo
a ver
yo
mañana.
Creo que la decisión estaba tomada ya de antemano.
Claro, no, ahora, pero
han ido dilatándola para mantener la atención o lo que sea. Pero
fíjate, yo pienso que a lo mejor tenían alguna expectativa de que esta mujer.
Nada. Yo creo que tenía más claro que el agua, pero oye,
una enfermedad mental, ahí ya.
Claro, dilo, di, oye, mira, no va a participar y si luego, oye, por lo que sea, la chavala está en condiciones de competir. Menudo alegrón y menudo pelotazo.
Le quitas la presión a una y le das la oportunidad a otra, claro, que está para competir.
Pero estar todos los días diciendo mañana diremos lo que va a pasar, mañana, yo creo que es un calvario para la chiquilla.
Hay una cuestión ahí de dineros, de marcas y tal, que ya escapa mucho más de lo importante que es la persona que a lo mejor provoca este goteo.
Y de la NBC, que se le hubiese acabado la historia hace 5 días y puede estar todos los días
Ahí va
yo
la
creo
cosa.
Que tenéis por ahí a Fouto pinchado, que le digo a Vaquero que siempre hay que pincharlo por aquí, pero él, como ya sabes que es...
Pero es que Fouto no quiere que le pinchéis vosotros, quiere que le pinchemos nosotros.
Pero Fouto puede decir lo que quiera, tiene que estar por aquí siempre, pero... ¿Sí? Que la vio a Simon Biles, hay algo que él nos puede contar que es tremendo. Se estaba disputando la final, Fouto y las cámaras estaban pendientes de Simon Biles. Algo que es alucinante. Sí, sí. En juego, Fouto, una medalla y las cámaras giradas a la grada buscando a Simon Biles.
Sí, en el concurso completo. De hecho, el oro lo ganó una de sus compañeras, Lee. Y en el concurso completo, ella estaba allí con toda la delegación americana arropada y evidentemente todas las cámaras estamos pendientes de ella. A lo mejor está mal que yo también lo diga, ¿no? Pero yo, por ejemplo, que era la única persona de COPE que estaba allí in situ, pues también estuve pendiente de ella, ¿no? Y dejamos un poco de lado a la española, que es verdad que tampoco tenía muchas opciones de ganar el concurso,
sí, pero,
¿no?
De quedar entre las primeras.
Pero es verdad que todos los focos iban a Simon, sí,
ejemplo,
sí, sí, a ella,
aquí...
que por cierto...
Digo que nosotros aquí...
Que por cierto, que decir, tenemos, Manolo, que es una...
Es por lo que pasa por persona... llamar a Madrid. Nosotros aquí, que tenemos imagen directa con todas las señales del Comité Olímpico, es el Comité Olímpico Internacional, la imagen siempre es una imagen de deportistas. No gira nunca a buscar ni entrenadores ni nada, a excepción de cuando está la competición parada. Pues el otro día vimos imágenes de Simon Biles cuando la competición estaba en vivo. Algo que parece alucinante, porque claro, la noticia era Simon Biles, pero date cuenta la presión mediática que le meten a la chavala, que a mí me parece terrorífico.
Pues sí. Miguel, has hecho los deberes que te mandó el alma, ¿no?
Sí, lo que pasa es que no sabe que me los mandó, pero me dio la idea de hacer, de mirar a ver cuánto invierten los países en sus deportistas.
Sí.
Y en términos globales, España es el cuarto país de la Unión Europea que más dinero destina a sus deportistas, pero por habitantes pagamos 92,7 euros al año por deportista. Cada habitante 92,7 euros al año, que somos los duodécimos en este ranking. Es decir, que invertimos más pasta porque somos más grandes, tenemos más población que otros países, pero por habitante, en cuanto a inversión, estamos muy debajo de la media europea. Estamos los decimosegundos. Pero es que a nivel mundial, teniendo en cuenta la población de cada uno de los países, estamos por debajo de, cuidado la lista, Hungría, Estonia, Luxemburgo, República Checa, Países Bajos, Brasil, Japón, China, Rusia, Suecia, Suiza, Francia y una larga lista. Y estamos muy parejos a Polonia, México, Italia, Chile, entre otros, que son con los que nos podemos comparar. A nivel mundial estamos en el top 25 más o menos de países que más invierten en sus deportistas. Así que
por
ahora
lo tanto deberíamos ser el 25º equipo.
Y somos el 24º. Entonces,
bueno,
estamos
de momento, vamos a llegar a los 20 primeros.
De momento, por ejemplo, en inversión en las universidades, la inversión anual por estudiante, por un deportista de élite, el top, evidentemente, es Estados Unidos, invierten más de $30,000 al año por estudiante. En este ranking, España está con $13,000 por estudiante, está prácticamente en la cola.
¿Y quién ha sacado esos datos?
Por delante, estos, Miguel. Eurostat.
Ah, vale.
Miguel.
Por delante están Noruega, Dinamarca, Austria, Suecia, Suiza, Reino Unido, Bélgica, Irlanda y casi todos los países que se nos ocurran, pero luego somos de los países que más rentabilidad económica sacamos, que más rédito sacamos a nuestros deportistas. Ya sea en fútbol, en baloncesto, en tenis, en olimpismo, en lo que sea, somos de los países que más dinero perciben de sus deportistas, pero luego en cuanto a inversión, la
de
verdad
los que menos.
No de los que menos, estamos ahí mitad tabla, a nivel europeo estamos el 12º por habitantes, que tampoco es estar muy bajo, pero sí que es verdad que podríamos estar bastante más alto de lo que estamos.
Por cierto, la idea de Arantxa de colocarse un compañero a otro, la medalla está cundiendo en el olimpismo, lo estamos viendo al equipo
de Estados Unidos,
de sí. Estados Unidos de 4%, que se intercambian las medallas, se la da un atleta a otra, un nadador a otra.
Y luego estamos en esta lista a nivel mundial los 25 más o menos, pero la diferencia es abismal comparada con Rusia, con Estados Unidos, con China, abismal.
Sí. Date cuenta, Joseba, vamos los 25 a nivel mundial en lo que está contando Aguilar, ahora mismo somos los 21 en el medallero, es decir, que vamos 4 por encima de nuestro ranking.
Exacto.
Sí, claro. Sí. Y luego hay otro detalle también importante que la gente no se da cuenta. Estaba dando un dato Aguilar buenísimo. Dice Aguilar, no estamos mal en Europa, somos el 12º país habitante inversión, ¿no?
Sí.
Claro, aquí hay un truco. Claro, los que se llevan todas las medallas en Europa, alemanes, franceses, británicos, italianos, rusos, es que esos copan el 85-90% de las medallas que gana Europa. O sea, que si estás el 12º, imagínate lo poquito que limpias. Ganar medallas ya a europeo, bueno, ganar medallas al mundo es tremendo, pero europeos es brutal.
Solo te voy a dar un dato, Manolo. A estos Juegos Olímpicos, ¿vale? Italia, dices tú, bueno, comparativa más o menos con España. Italia, sí. En su mayor caladero de votos, que es la esgrima, llegaba con 125 medallas olímpicas. Italia, en esgrima. Nuestro mayor caladero, que es la vela, 19 medallas olímpicas. Claro. Figúrate si hay diferencia en caladeros de medallas fijas.
Claro. Sí que es verdad que hay que decir que desde 2010 la inversión bajó un poco en cuanto a deportistas aquí en España, pero desde hace 2 o 3 años ha vuelto a subir un poquito. Aún no estamos en el nivel de inversión que estábamos en 2008, 2009, 2010, pero estamos recuperando poco a poco lo que entre 2010 y 2012 con la recesión se fue perdiendo.
Ayer Alejandro Blanco, que nos visitó aquí en el comité, por cierto, nos ha prometido que mañana va a estar en el programa, nos decía, bueno, solicitaba la ley del deporte, solicitaba la ley del mecenazgo, y nos decía una frase que nosotros volvemos a repetir: cada medalla que ganamos en los Juegos es un milagro. Lo que hizo el chaval de natación, octavo, en una final de 200 de espalda, eso ya, este ya es el milagro de los milagros. Yo te decía el otro día, Joseba Suancar, ¿cuántos nadadores habrá en el mundo? ¿Cuántos? Bueno, pues de todos esos nadadores en el mundo, ¿cuántos vienen a los Juegos? Bueno, pues de todos los que vienen a los Juegos, ¿cuántos llegan a una final? 8. Y de esos 8 ya hay un chaval de Madrid.
De 19 años.
De 19 años. Sí, es que eso es un milagro. Con americanos, australianos, franceses, húngaros, alemanes. O sea, es que, te asustas, te asustas.
Muy bien, pues esos son los datos que deberían hacer reflexionar a los responsables
mejor,
de todo
Miguel,
esto.
Por lo menos ha durado su bloque 5 minutos.
El informe Aguilar.
¿Qué pasa, Vitorio?
Sí, Manolo, quería darte un dato que ha publicado el Instituto Meteorológico Japonés hace unos días. Y es que la gente, por las temperaturas tan altas que se están dando, que la gente no saque a los perros estos días a pasear. ¿Por qué? Porque la diferencia que hay entre la temperatura ambiente y la del suelo es de 25 grados. Es decir, si hoy estábamos en el Estadio Olímpico a una temperatura de unos 40 grados, el suelo estaba entre 65...
Sí, lo veo con Tausillo.
Claro, claro. Por eso.
Y tú tocas el suelo y te pueden quemar las yemas de los dedos.
Claro, entonces, eso lo veo con Tausillos.
Claro, en Japón están diciendo a la gente que no salga a pasear. Que evite las horas centrales del día porque pueden tener golpes de calor.
Pero escúchame, no solo a los perros, imagino que a los gatos también, ¿no?
Sí, no, pero normalmente tú sacas a pasear al perro. Sí. Claro, el gato ya
bueno,
es más listo y dice, yo no salgo.
Bueno, y si no te pones el perro o el gato encima en los hombros y ya estáis a pasear.
Hay calcetines para eso, para los perretes que vayan...
Sí, en Japón se da eso.
Joder, pues si le pones calcetines encima con 60 grados de suelo y encima unos calcetines, pues tiene que ya cocido directamente también el perro.
Los mejores calcetines del IBC son los de Carlos Sainz.
¿Por?
Porque son unos calcetines tan bonitos... ¿Y de tanto sentimiento?
Tengo unos calcetines con la Virgen del Pilar, mi patrona, la que yo pues más sigo, pues ahí está.
Anda, calcetines.
Unos calcetines con pilaricas, pum, 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 por todo el calcetín.
¿Pero no se los ha quitado? ¿El primer día lo lleva o qué?
No, bueno, o tiene varios juegos.
Bueno, son parte de la epidermis ya de Charlie Saez, los calcetines de la
Virgen. Bueno, oye, que hay que ducharse, ¿eh?
Claro que sí. Bueno, me voy a quedar con Fouto un ratito, que lo tenéis ahí en el tren metido y no le dais ni bola. Fouto, que
a
esto
si
no
tenemos suerte y se pasa de estación.
No, hombre, sí, ya. Encima sí. Que está contando los triunfos del Fouto, equipo de fútbol.
Fouto,
que de verdad.
Que la siguiente a Tokio es Santa Justa.
Sí, Santa Justa no me vendría, Sevilla, no me vendría mal. No me vendría mal. Si la gente ya fuera María Zambrano, vamos, ya ahí te lo firmo, Manolo.
Prepárate, que no sabes lo que te tengo aquí cuando llegues.
Sí, sí, ya lo veo. No me esperes despierto.
Prepárate, que si el otro día te costó el taxi. ¿Cuánto te costó el taxi el otro día, Fouto?
El taxi el otro día me costó
120.000 yenes.
Bueno, este hemos mirado y dicen que no lo hay más barato de 500.000 yenes. Imagínate dónde vas a ir.
Sí, bueno, pues ya está, no pasa nada. A mí mientras
que yo ya sé dónde va.
No, yo también, a Pekín. También lo sé.
¿Qué ganas tienes de perderles de vista a todos estos, verdad, Fouto?
Sí, sí, no, yo tengo unas ganas tremendas, vamos. Es que me está dando una pena dejar Miyagi, que me da una pena tremenda.
Señor,
verdad,
señor Miyagi.
Sí,
sí, sí. Oye, hay un señor, por cierto, sí, que se parece al señor Miyagi, una barbaridad, con el polo del Comité Olímpico Español. Yo no sé quién es. Yo le vi el otro día con el hockey y hay un señor que es clavado,
llamado Noriyuki Pat Morita, el genuino señor Miyagi.
Bueno, ¿habéis visto a la china lanzadora de peso que se llama Song? Pues es igual, Song, igual que Kim Jong-un. Igual. Sí. Y luego Arancha, si tiene la oportunidad, debería hacer un reportaje con Saunders.
Que es igual que Arancha, ¿no? Sí.
No, hombre, por favor.
Saunders,
una cosa, la lanzadora norteamericana es una cosa de locos.
Va a ser una de las fotos del juego porque tiene una máscara.
Sí, con unos dientes grandes ahí. Dientes grandes. Y el pelo que tiene de multicolor. De colores, sí, sí, sí.
Y encima tiene una anatomía.
Bueno, ya no entremos en detalles.
No, de lanzadora de peso.
vamos a dejarlo ahí. Bueno, Fouto, que tú sigues cantando y contando los éxitos del equipo de fútbol, a pesar de que muchos agoreros ya predecían que después de la primera jornada esto se iba a ir al garete.
Sí, bueno, muchos críticos tiene esta selección española de fútbol, que tiene una crítica prácticamente cada minuto. Es una selección absolutamente atacada por todo. Un oyente acaba de leer ahora que manchan los juegos, ha leído Miguel Aguilar un mensaje. Bueno, yo creo que un deportista nunca mancha unos Juegos Olímpicos, sea de la disciplina que sea, y hay que respetar todos los deportes. Y el fútbol es un deporte y que también compite, y que también hay grandes selecciones aquí. Ha llegado España, ha llegado Japón, ha llegado Brasil, ha llegado México. Tenemos también el fútbol femenino, que tiene una repercusión también en estos Juegos Olímpicos, con lo cual, oye, el fútbol nos puede dar una medalla. Éramos favoritos, Joseba, Suáncar, éramos favoritos, nos exigían luchar por las medallas y lo que se le pedía y exigía a esta selección lo han conseguido. Ya seguro vamos a luchar por medallas, eso es lo que está claro. Con mejor juego, con peor juego, con 9 falso, con 9 verdadero, me da igual, pero esta selección, en el momento en el que ha tenido que aparecer y pegar un puño encima de la mesa, ha aparecido. En el minuto 94, en el 98 o en el 50. Esta selección ha aparecido y está en semifinales y va a luchar por metal. Y a quien le fastidie, pues que se dé un cabezazo contra la pared.
Muy bien, y que la rompa si puede, ¿no? Si tiene la cabeza
si
dura.
Si puede, claro, si no, sí, pues ya está.
Oye, hablando de romper,
con un Rafa Mir, ¿eh?
¿Hay algún roto en la selección o no? ¿Está
sí, Mingueza?
Ah, bueno, Mingueza se lesionó nada más empezar el partido, es verdad, sí, sí, es verdad, sí.
Sí, en teoría Mingueza estaba bien, en teoría ya estaba recuperado, se resiente de esa lesión, minuto fatídico, porque se lesiona Mingueza y luego nos marcan el gol ese a balón parado, que ahí es verdad que cantamos en ese gol de la selección de Costa de Marfil. Y bueno, yo creo que Mingueza evidentemente no va a llegar al partido del martes ante Japón, partido que es a la 1:00 p.m. en España, ya todo va a ser en Tokio, o muy cerca de Tokio, porque el partido de semifinales va a ser en Saitama, en la sede del fútbol y del baloncesto, así que va a ser todo ya prácticamente cerca de Tokio. Mingueza no va a estar, Dani Ceballos yo creo que sí que va a llegar, a lo mejor no para titular. Y veremos ahora el gran debate que se ha abierto de si Rafa Mir, después de lo de ayer, debe ser titular o no. Todo hace indicar que debería ser titular y a ver a quién se carga de los tres de arriba. A mí me huele que al que se puede cargar es a Asensio y meter a Dani Olmo y a Oyarzábal y la referencia de Rafa Mir. Esa podría ser esa por la cabeza de Luis de la Fuente, porque Dani Olmo le encanta, Oyarzábal también.
Y el tren bala, no está
pasando. Falso 9, no está rindiendo a lo mejor a... Y bueno, y a lo mejor es en el 11 del martes.
Lo que pasa es que Luis de la Fuente es muy fiel a su estilo inicial, ¿eh? No sé yo si cambiará radicalmente el dibujo para meter un delantero centro nato, no lo sé. Y lo va a tener
ya,
ahí,
cosa...
como está acostumbrado a tenerlo, como solución de urgencia a Rafa Mir, que desde luego está respondiendo a las mil maravillas cada vez que sale a jugar.
Ya, pero una cosa, Joseba, tú puedes ser fiel a todo lo que tú quieras, pero claro, si este chaval que entra en el minuto 92, después de que te marquen el 2-1, te salva el partido, te vas a la prórroga.
Te salva el partido y te salva los juegos.
Sí. Todo.
No, si por merecimiento, desde luego que no es, estaría bueno, todo lo contrario. Por merecimiento está dando un rendimiento extraordinario. Sí, ha metido goles importantes.
Además es que es un delantero, como suele decir, emergente. O sea, es un delantero que ahora mismo tiene un montón de ofertas. O sea, este chaval está para jugar en un equipo grande. Está para jugar en un equipo grande. A lo mejor un Atlético de Madrid que está ahí detrás de este chaval, ¿no? Y que puede ser, yo qué sé, pues a lo mejor puede ser el segundo delantero, ¿no?
Después en principio vuelve a Inglaterra, ¿no? Él tiene que volver. No ha sido cedido a ningún equipo español.
No, de momento no. Es propiedad de...
Wolverhampton, sí.
Wolverhampton este. Y yo creo que va a salir porque le queda un año de contrato, así que supongo que buscarán un buen traspaso, porque es la hora de poder traspasar a este chaval y de sacar pasta por él. Así que fíjate, con todo esto que te estoy contando, Joseba, de que el chaval a lo mejor está todos los días hablando con su representante y con su futuro en el aire, pues con todo esto el tío va y te marca tres goles. Así
pues
que
el escaparate es magnífico, claro, para revalorizarse o valorizarse.
Yo como
en este
entrenador
caso.
Yo como
ahí, pues ahora sí que hemos perdido la comunicación.
Pues Brasil y tal. Pero claro, es que...
Uy, lo vamos a dejar ahí, Fouto, que no sé si te estás acercando ya a Tokio o qué, pero estamos perdiendo la comunicación y se nos está entrecortando.
20 minutos, media hora antes. Hola, ¿me escuchas, Joseba?
Sí, ahora sí. Te he dejado de escuchar durante 20 vale. segundos.
No, te decía que los chavales de la selección olímpica de fútbol han cogido un Konami, un tren bala, como el nuestro, media hora antes que nosotros, así que van a llegar antes a Tokio y ya van a quedar en la Villa Olímpica concentrados. Toda la semana en la Villa Olímpica, de hecho está todavía entrenamiento, pero lo han cancelado, van a recuperarse en la Villa Olímpica y van a vivir ese espíritu olímpico que se vive en la Villa Olímpica.
Supongo que te darán ya el día libre, ¿no?, a partir de ahora.
Sí, claro, efectivamente, o sea, aquí son las 12:30 de la mañana.
Claro.
Había entrenamiento previsto a las 7 aquí en Japón, en un estadio aquí en...
No, digo a ti, no digo a los jugadores, digo a ti, que te van a dar el día libre para que puedas disfrutar.
Sí, va a librar yendo de un sitio a otro o en la competición.
La fuente porque es mejor recuperarse.
Fouto sigue a lo suyo. Fouto, te mandamos un abrazo. 5:32, hora menos en Canarias. Seguimos.
Cuando me besas se me para el corazón, me sueltas y sigue latiendo. Cada vez que me rozas sale un mejor yo, que acaba siempre sonriendo. Y se me eriza como un gato la piel, mi mente se va apagando. Cuando te dejas no sé qué voy a hacer, mi boca se va callando. Me sabe a gloria cuando me besas, cuando te metes en mi cabeza, cuando te acercas, cuando te alejas, fuego. En sueños te puedo oír.
Belén, que no soy de tu misma edad, que te has empeñado a mí en traerme cosas que a mí me han pillado demasiado mayor. Ya sé que han tenido mucho éxito, pero a mí esto otra vez me vuelve a quedar un poco lejos.
Bueno, pero es que yo sé que nuestros oyentes tienen muchos tipos de edades, entonces, y aparte que esto seguramente que tú no lo verías, pero estoy segura que algunos lo verían con sus padres, y es que además lo que te traigo hoy es mítico, pero mítico, que es Dragon Ball. Vale, no lo verías, pero te tiene que sonar.
Seguro que sí, eso seguro que sí, sí me suena, sí.
Sí, porque bueno, empezó en los 90, en las autonómicas, y ya empezó a tener mucho éxito, luego pasó a Antena 3... Dragon Ball, pero en realidad luego lo que realmente tuvo mucho, mucho, mucho éxito fue como la continuación, que se llamó Dragon Ball GT. Y bueno, pues cualquier persona que fuera, yo diría, ya no niño, sino adolescente o incluso gente de la universidad, que en el 97-98 se pusiera delante de la tele, seguro que escuchaba esto.
Otra serie de dibujos animados japonesa que triunfó y mucho en este país.
Exactamente, Dragon Ball GT. Y esta es la versión española. Y la versión española la canta un chico, bueno, ya no es tan chico, que se llama Momo Cortés. Y nada, pues está aquí creo para escucharnos tanto a ti como a mí y a todos nuestros oyentes.
Muy bien. Hola Momo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Encantado. Pues como bien dice Belén, ya no soy tan chico. A mí claro. También me pilló un poco como a Joseba, ya un poco más.
No, pero a ti, tú todavía tienes recorrido hasta llegar a donde estoy yo, ¿eh? O sea que tú cumples años, pero todavía menos.
Nos mantenemos algo frescos.
Al menos de espíritu, eso sí. De todas formas, estamos hablando con un cantante que lleva una dilatadísima carrera musical. Ahora vamos a hablar de Dragon Ball, pero tú has toreado en todas las plazas, porque tú has estado desde orquestas hasta grupos, bueno, luego hablaremos de Queen también, o sea, has estado en un montón de sitios, ¿no?
Pues sí, la verdad es que, bueno, yo creo que al final cuando te dedicas a algo relacionado con el arte, con la cultura, con la música en concreto, pues al final tienes que estar un poco abierto a hacer un poco de todo. O sea, yo empecé haciendo orquestas, cantando, componiendo también algunas cosas, pero luego también me introdujo en el teatro musical a través del gracias al musical de Queen, y en fin, al final tienes que mantener tu mente abierta y adaptarte un poco a las circunstancias que te van viniendo, ¿no?
Claro que sí. Oye, de repente te llega la oportunidad de grabar esta canción de Dragon Ball, y esto es un puntazo, sí. Es un pelotazo, ¿no?
Pues sí, la verdad es que algo que yo ni siquiera me esperaba, porque de repente me llamó Antonio Pastura. Antonio Pastura es un batería, un músico amigo, que trabajó adaptando la letra al castellano, la adaptación al castellano de la versión japonesa original. Entonces me llamó para grabarlo. Yo no esperaba que esto tuviera tantísima repercusión, evidentemente, porque esto te estoy hablando de hace ya unos años. Además me citó, recuerdo que como a las 8 de la mañana o bueno, una hora bastante extraña y bastante...
Sobre todo para los músicos, sí.
Sobre todo para los cantantes, ¿no? Para, sabes que ya te tienes que levantar un poco como a las 6 de la mañana para ir calentando la voz, etcétera, y dar las notas adecuadas, ¿no? Y bueno, fue una experiencia bastante bastante interesante. Lo que más me ha llamado la atención, sobre todo de esto de Dragon Ball, porque yo evidentemente he grabado muchas cosas, aparte de jingles para publicidad, pero en esta ocasión, con Dragon Ball, lo que pasó es que años más tarde... pues evidentemente cuando los niños que veían esa serie han crecido, pues se han manifestado, ¿no? Y han pues, se ponen en contacto conmigo, ¿no? Y me dicen cosas pues muy emotivas y muy cariñosas, ¿no? Diciendo que joder, has marcado la infancia, has marcado mi infancia a mí y estoy muy agradecido por ello, y te mandan mensajes muy bonitos y muy cariñosos, la verdad. Eso es lo más entrañable, ¿no?
Bueno, dinos la verdad, ¿cuántas veces has utilizado eso? Yo soy el que canta la canción de Dragon Ball. Y lo has dejado caer ahí. No jolos, eres tú. Tal. Sí, soy yo. Canta, soy
pues
yo.
La verdad es que no... Bueno, no lo suelo decir porque... te estoy mintiendo. Siempre lo sacas un poco a colación cuando ves que alguien, de repente, pues te habla sobre... Ah, pues yo soy muy friki de Dragon Ball o tal. O pim, pam, pam. Bueno, cuando estás en una conversación así un poco más distendida y ya tienes un poco más de confianza, pues entonces ya sí que dices... Ah, pues tú sabes que yo grabé el opening y el ending de una de las series, tal, no sé qué. No me digas de cuál, de esta, tal, no sé, pero tú eres Momo, claro. Sí.
Y la respuesta siguiente es, canta un poco, a ver, canta un poco, ¿no? A ver,
bueno,
si eres tú.
siempre te cae alguno de estos, ¿no? Que en mitad de un garito tienes que cantar un poquito de la estrofa, ¿no?
Claro que sí. Oye, de todas formas, tu carrera luego tiene una vertiente muy importante que es el grupo Queen, ¿no? Con el que ya te une una relación muy, muy, muy estrecha en los últimos años.
Pues sí, la verdad es que yo siempre he sido muy, muy, muy fan de Queen desde muy pequeño, de la discografía de Queen, de la voz de Freddie Mercury, de la puesta en escena de la banda. Y bueno, pues... empecé a tocar en garitos, sobre todo en garitos de Madrid, porque ya sabes que es muy difícil hacerte un hueco haciendo tus propias canciones, ¿no? A pesar de que yo ya tengo 3 discos editados con mi propia música y tal, pero suele ser muy complicado introducirte, ¿no?, en el mundillo de la música en directo, ¿no? Entonces, lo que sí hicimos fue empezar a hacer versiones de Queen. Llevo haciendo mucho tiempo versiones de Queen, sigue funcionando, la verdad, que maravillosamente, y bueno, pues ahí seguimos, compaginándolo un poco, ¿no?, las versiones de Queen con nuestro propio material.
De hecho, Momo, yo creo que les puedes contar, cuando llegó el musical de Queen aquí, claro, tú, como estás contando, eras cantante y ya tenías tu grupo de versiones de Queen, pero actor y todo eso no. Sin embargo, creo recordar, si la memoria no me falla, que fuiste a las audiciones un poco con todos tus discos de Queen porque iban a ir Brian May y Roger Taylor, ¿verdad? ¿Cómo fue eso?
Bueno, eso fue más adelante. Tú sabes que los procesos de castings son largos, o sea, no te citan solamente una vez, sino varias veces, ¿no? Los primeros castings, Brian May y Roger Taylor no estuvieron, pero sí que es verdad que en el último, uno de los últimos, coincidí con, evidentemente venía Brian May, estaba Jim Peach, creo que Roger Taylor en esa prueba no estaba. Pero claro, yo ya sabía que iba a venir, eran ya las últimas audiciones, ¿no? Entonces yo dije, pues yo me voy a llevar todo mi material de friki de Queen que soy para que me lo firmen. Y la verdad es que fue muy amable, me firmó todos los discos y además lo tengo documentado en vídeo y bueno, es una joyita para mí tener ese pequeño documento, ¿no?, que además marca pues una amistad que empecé a entablar con él y que sigo manteniendo a día de hoy.
No seas modesto, Momo, que ha dicho Brian May que eres un artista que le hubiera encantado a Freddie Mercury y que cantas como el mismo diablo.
Sí, bueno, esa fue una de las frases que te dejan, ¿no?, te dejan como choqueado, ¿no?, cuando escuchas algo así de alguien como Brian May, ¿no?, que evidentemente es una leyenda en el mundo del rock, ¿no?, y alguien a quien yo he admirado durante toda mi vida, ¿no?, pues evidentemente te quedas como flasheado, ¿no?, no sabes muy bien cómo reaccionar, ¿no?, ante esas palabras.
Pues merecido lo tienes, así que mira, nos alegramos de que te vaya todo muy bien. Hoy, de todas formas, dejamos a Queen a un lado y nos quedamos con el Dragon Ball, porque es el motivo por el que te hemos llamado, porque estamos recuperando cosas, historias que nos han llegado desde Japón y que desde luego han marcado a muchísima gente, a muchísimas generaciones, como ha sido esta serie de dibujos animados, con tu voz y con tu canción. Momo, te mandamos un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo, hasta pronto, chao.
Este kilómetro sin ti y nuestro camino se cruza al fin. Quisiera ser un niño que olvido crecer para estar bailando contigo una vez más, robando las flores de tu jardín y decirte las cosas que no supe decir.
Que estamos viviendo para muchos puede ser especial porque sea el regreso a su origen, a su pueblo, a ver a su familia, después de que el verano pasado no nos pudiera mover la mayoría de nosotros. Yo lo que espero es que sea también un verano en el que miremos hacia adelante, sabiendo todo lo que hemos pasado y los que no han podido acompañarnos con nosotros en este verano que ojalá sea el primero del resto de nuestras vidas.
Paco González vive contigo en Tiempo de Juego, un verano lleno de citas deportivas.
¿Te lo vas a perder?
Mira que nos hemos esforzado en que la música sea una parte fundamental de este tiempo de juego especial Juegos Olímpicos y de repente, Vittorio, vienes con esto.
Sí, esto es la sensación musical en Japón ahora mismo.
¿Esto?
Sí,
es pues una niña la que canta.
Una,
¿no?,
niña de 2 años que se llama Noroko Murataka.
¿2 años?
2 años. es algo impresionante verla cantar con una orquesta. Y la niña, pues, no pierde ripio, ¿eh?
Y esto nos sirve para hablar de una de las grandes tradiciones de la historia de Japón, ¿no?
Efectivamente, los niños que no se dedican al noble arte de la canción japonesa se dedican al noble arte de la lucha japonesa llamado sumo.
Sumo, sí señor.
Sumo. Y para hablar de sumo, ¿a quién tenemos? Pues el que más sabe de sumo en España.
León Nishiki.
Efectivamente.
¿Quién es León Nishiki?
León Nishiki es un señor de León que se enamoró del sumo y que incluso ha escrito las mejores páginas en castellano sobre el noble deporte nipón.
O sea que León Nishiki es Eduardo de Paz, que es nuestro compañero de Eurosport, ¿no?
Efectivamente.
Hola Eduardo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Encantado de saludarte. León Nishiki.
Sí, señor. Ese es el mote que me puse yo a mí mismo hace tiempo para andar por las redes.
¿Y qué quiere decir Nishiki?
Nada, ni siquiera es uno de los sufijos que usan los luchadores. Había uno entonces que me gustaba a mí mucho, que era Konishiki, un hawaiano, que estaba entonces en boga, y bueno, pues le puse en mi ciudad León Nishiki, pues ya está, pues así bien, de sencillo, pues fíjate, nada complicado.
Oye, ¿y a ti por qué te da por el sumo?
Pues porque lo empecé.
¿Tú tienes alguna relación con Japón o no?
No, ninguna. Más allá de que me guste mucho la cultura japonesa y demás, vamos, ni tengo familia, ni tengo nada que ver con Japón, ¿no? Sí. No, esto simplemente empezó por verlo a través de televisión. Y bueno, pues como pasa con tantos deportes, ¿no?, que uno lo ve nuevo, pues no entendía absolutamente nada, pues eso me llevó a empezar a investigar, oye, ¿esto por qué es? ¿Esto por qué es? Cada vez tenía más preguntas, cada vez me iba metiendo más y cada vez me iba enganchando al deporte hasta que al final quedé total y absolutamente prendado, tanto de sumo como deporte y de todas las tradiciones que lo siguen, que al final me llevaron incluso a saber mucho y admirar la cultura japonesa.
Claro, es que estamos hablando de una de las grandes tradiciones, ¿no? Estamos hablando de los luchadores de sumo, que si hiciéramos una equivalencia serían como una de las superestrellas del fútbol en España, ¿no?
Sí, porque eso muchas veces la gente no lo entiende, ¿no? Pero para los japoneses los luchadores de sumo son alguien, no voy a decir dioses, porque tampoco es eso, pero alguien excesivamente muy reverenciados, ¿eh? Y son gente muy, muy admirada en Japón.
Gente que duerme, come y sufre, según rezan los escritos de los que habrás hecho tú alguno, ¿no? Estos se dedican solo a dormir, a comer y a entrenar.
Sí, básicamente. Su vida gira alrededor de unos gimnasios, que allí se llaman geyas, y allí es donde hacen toda su vida, sobre todo cuando están en las categorías inferiores, porque ya cuando están en las superiores, ya han llegado al nivel alto y tal. Hombre, ya tienen un poco más de libertad, algunos ya tienen su familia y tal, pueden tener su apartamento, etcétera. Pero mientras están en las categorías inferiores, es que la geya es su familia. Viven allí, trabajan, entrenan, hacen todas las tareas, no se mueven prácticamente de allí. Pues no sé, un poquito para ir al cine y salir a dar una vuelta con ratitos libres y poco más.
Y Eduardo, ¿son todos japoneses o ha habido de diferentes nacionalidades?
La mayoría son japoneses, pero ahora mismo los mejores luchadores son mongoles. Son los mejores. El Yokozuna, y digo el Yokozuna, ahora mismo ya hay dos. Lo digo, uno está a punto de retirarse, pero hay uno nuevo y los dos son mongoles ahora mismo. Entonces, claro, eso para los japoneses, pues hombre, por una parte les gustaría que hubiera algún japonés, pero es que no hay ahora mismo ningún luchador local, digamos, que esté despuntando como para llegar a ser Yokozuna, que es, digamos, el rango más alto dentro del mundo del sumo.
Claro. ¿Esta gente es supermillonaria?
Bueno, ganan su dinero. No son jugadores de fútbol, no ganan los dinerales que vemos por ahí, jugadores de fútbol americano, béisbol y tal, que ganan auténticas millonadas. Pero los que llegan muy arriba realmente tienen buenos sueldos, ¿eh? Les da para vivir muy bien.
Ha habido últimamente casos de dopaje con marihuana, ¿no?
Sí, eso, la verdad es que el tema de fumar marihuana, más que dopaje, es uno, pues, lo típico, que se fumó un porrito, que se lo fumaba de vez en cuando porque al tío le gustaba. Eso está prohibidísimo en Japón, está mucho más perseguido que aquí en España, por ejemplo, ¿no? Y le pillaron, y bueno, no ha salido todavía la sentencia, por decirlo así, pero vamos, no, todo el mundo da por hecho que lo van a expulsar del sumo. Era un luchador de la segunda división, o sea, no era uno de los top, pero vamos, todo el mundo da por hecho que le van a expulsar del sumo.
Y nos han comentado que donde se van a celebrar los combates de boxeo durante los Juegos es, digamos, el templo del sumo en Tokio, ¿no?
Sí, el Ryogoku Kokugikan, que es la casa del sumo por excelencia, y es donde se celebran todos los torneos de Tokio, aparte de celebrar otro tipo de eventos, pero todos los torneos de Tokio, hay 6 torneos al año, 3 de ellos son en Tokio y siempre se celebran allí, donde además están las oficinas centrales y las escuelas de entrenamiento. Bueno, un poquito es el, no sé cómo decir, las ventas para los toros, pues ponle más o menos es lo mismo para el mundo del sumo.
Si un niño español ahora mismo pues quiere iniciarse en este noble arte, ¿dónde
que se vaya a Japón?
¿Dónde tiene que dirigirse? Aquí en España, imposible, ¿no?
Pues digamos, lo que decía es que se vaya a Japón. Que aquí en España es imposible. Aquí en España no hay nadie que
¿No has conocido a nadie que haya intentado practicar el sumo?
No, sé no. Que me comentaron que hubo hace tiempo un gimnasio en Alcalá de Henares que parece ser que uno de los entrenadores de judo, porque el judo y el sumo tienen algunas técnicas parecidas, ¿no? Entonces, pues hay muchísimos luchadores, sobre todo europeos, que provienen del judo, ¿no? Y acaban en el mundo del sumo, pues bueno, porque como tienen técnicas parecidas, digamos, ya llevan algo adelantado, ¿no? Por decirlo de esa forma. Y sé que hubo alguien allí en Alcalá de Henares que empezó a hacerlo y tal, pero luego el gimnasio cerró, desapareció y no he vuelto a saber de nadie más.
Oye, Eduardo, voy a la fisonomía, a la morfología del luchador de sí. sumo. ¿Por qué son tan gordos? Porque, claro, en teoría, uno piensa, hombre, pues que estén muy cuadrados, que sean muy fuertes y no tan gordos. Pero porque, sí. pues, supongo que habrá alguna razón.
No, bueno, básicamente por el peso. El tipo de vida que hacen, la comida que hacen, y o sea, toman o ingieren, digamos, una cantidad de calorías en las comidas enormes. Pueden comer absolutamente de todo, lo riegan con alcohol. O sea, ellos no beben con agua, no, sino que sus buenas raciones de cerveza o de sake, sobre todo cerveza, que es lo que más les gusta. Y luego unas siestas enormes después de comer, dicen que a dormir todos para que las calorías se vayan aposentando y vayan haciendo cuerpo, ¿no? Luego, evidentemente, hay mucho trabajo también de gimnasio y de entrenamientos específicos de sumo. Pues los luchadores están muy fuertes, tremendamente fuertes. Lo que pasa es que a veces, claro, no se les nota tanto como quizás en otros deportes.
Claro, pero
por supuesto.
El hecho de tener una tripa tan prominente, tan que sean tan gordos, ¿eso es por el asunto del peso, para que les cueste más derribarle al rival o no?
Sí, básicamente siempre eso, lo que se busca es que el luchador haga cuerpo para que al rival le sea más complicado moverle y más complicado ejecutar todas las técnicas, ¿no? Para tirarle. Eso también depende, puede tener un arma de doble filo, porque hay luchadores que a lo mejor rondan los 100 kilos, 110, es decir, son menudos para lo que es el mundo del sumo, y claro, esos utilizan sus armas, que es la agilidad, que los luchadores muy grandes, muy pesados, no tienen. Y entonces es muy bonito muchas veces ver combates entre luchadores muy pesados con luchadores que no lo son tantos, porque cada uno intenta utilizar sus armas y el pequeñín gana muchas veces, por agilidad, más que nada.
¿Cuánto pesa ahora mismo el que más pesa en el escalafón?
Pues el que más, ahora mismo no lo sé, porque el que más pesaba se retiró este año, hace unos meses, llegó a pesar 285
kilos. ¿285 kilos?
Sí, así, todo, uno detrás de otro. Wow. Entonces, ahora mismo no sé quién es el que tiene el récord, pero andará por los 200 y poco. No, bueno, lo de aquel chico era un se ha puesto totalmente a dieta, desde que se ha perdido una barbaridad de kilos.
Eso te iba a decir, cuando dejan la práctica, me imagino que reducirán kilos, porque si no, su vida puede limitarse mucho, ¿no? Con
Muchos sí, pero otros, no te creas. Yo hay algunos luchadores retirados que permanecen dentro de la asociación de sumo como entrenadores o como jueces o tal, y yo les veo a veces en los torneos que están por ahí alrededor del Tokio, que se llama la zona donde pelean, ¿no? Y hay algunos que les ves que dicen que sí, este ha adelgazado mucho y tal, y otros les ves y dicen, este no ha adelgazado nada, este se sigue metiendo unas comilonas todos los días de escándalo, así que bueno, allá cada cual.
Sí, aquí tenemos a Swankar, que era un prospecto de luchador de sumo, pero luego ya se quedó.
Le gustaba más la lucha canaria.
La lucha canaria, sí, es verdad, pero se quedó en eso. Oye, Eduardo, ¿qué te está tocando comentar en Eurosport de los Juegos?
Pues mira, me ha tocado de momento, independientemente de que luego ya sabes que puede haber alguna sorpresa y te cae algo más, pero vamos, en principio lo que me va a tocar hacer ahora en los Juegos es balonmano, rugby, tenis de mesa y béisbol. Es lo que
bueno, son deportes que tienen muchas similitudes entre ellos, evidentemente. tenis, sí, de bueno, mes, vale. Tenis de mesa.
Sí, el tenis de mesa es un poco el que me ha caído de nuevo, pero bueno, yo el balonmano, yo fui jugador de balonmano en mi época, muy malo, así que no llegué a nada, pero vamos, siempre ha sido mi deporte, por decirlo de alguna manera, y bueno, sí, todos los demás pues son un poco deportes de equipo.
Y claro, a usted le gustaba tanto el sumo que a su hijo le dio por el curling.
Es verdad, tu hijo ha seguido la tradición familiar, es decir, mi padre se ha dedicado al sumo, y yo me voy a dedicar al curling, es campeón de España, sí, de curling, ¿no?
Sí, efectivamente. La verdad es que en eso tengo un poco de culpa yo también, porque fui yo el que le metió en el mundo del curling, por lo mismo, porque me gustó, porque lo vi, porque vi un curso, porque juego al curling y bueno, pues él desde pequeño lo ha estado viendo, venía con nosotros a los torneos, empezó a tomárselo mucho más en serio que su padre, afortunadamente, y mira, pues ya lleva varios años, creo, no sé si son 4 o 5 años ya seguidos campeón de España. Sí.
Yo me imagino una partida de curling por luchadores de sumo,
sí.
Debe ser algo maravilloso.
Sí, sí, seguro.
No lo pienses, es mejor no pensarlo.
Eduardo, que vaya todo muy bien, muchísimas gracias por atendernos y felices juegos.
Gracias a vosotros.
Un abrazo, hasta pronto.
Un abrazo, adiós.
Tiempo de juego olímpico.
Amanecer en Tokio. COPE. Estar informado.
Son las 3 de la mañana y yo sin poder dormir doy mil vueltas en mi cama, solo pienso en ti, qué sé yo.
Estamos terminando ya esta edición del especial Tiempo de Juego, Amanecer en Tokio. Así que, Miguel, vamos a escuchar los últimos mensajes de los oyentes.
Ha dicho Fouti que la selección ha cogido un Konami. A ver si de verdad le va a estar dando mucho el sol en la cabeza. Konami es una empresa de videojuegos japonesa. Vaya alegría me acaban de dar con Carolina Robles. Se merece estar en la final y lo ha conseguido. Esta chica va a ganar el oro 100%, ya lo veréis. Sobre la inversión en deporte en España, dice uno, pues entonces lo que hay que hacer es exigir al gobierno más inversión de deporte, porque si encima generan tantos ingresos, al menos que les vuelva algo, digo yo. Lo contrario sería injusto. ¿Qué recuerdos me trae la sintonía de Dragon Ball? En Valencia se emitía en valenciano y se llamaba Bola de Drac. Grandísimos recuerdos. Dragon Ball fue la gran serie de mi infancia, aunque su continuación fue Dragon Ball Z y esa es la que más pegó aquí en España. Y por último nos dice un oyente, soy español y llevo casi toda mi vida viviendo en Venezuela, solo escribo para deciros que os encontré por casualidad hace un par de días y ahora ya no me despego de la radio por las noches, bueno, por las noches, nuestras noches, sus días.
Pues esperemos que sea por mucho tiempo porque aquí seguiremos, esto no para y ya saben que durante los Juegos Olímpicos, allá donde haya un deportista español, justo al lado habrá siempre un micrófono azul de la cadena COPE. Lo vamos a dejar aquí. Yo tengo que dar personalmente las gracias encarecidamente a todo el equipo que está haciendo este espectacular programa con un trabajo además impresionante. Así que gracias Miguel, gracias Baque, gracias Belén, gracias Vitorio, gracias José Corchero. Y a partir de mañana se queda aquí al frente Joancar, todo tuyo Joancar.
Te echaremos muchísimo de menos. Felicidades. Ha sido, creo, que una semana y media muy, 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 muy importante para la radio en COPE. Así que, Joseba, pasa unas buenas vacaciones, pero mañana te vamos a incomodar, ya lo verás.
Muy bien. Os estaré escuchando. Adiós.